Muy buenas a todos, malditos, malditas y malditas nerds, ¿cómo están? Estamos acá con Lucas Robledo porque llegó el momento, llegó el año, empezó el año gamer, ya lo dije en mis primeras impresiones, si no las viste anda a buscar a Malditos Nerds Games, nuestro nuevo canal de YouTube, esas primeras impresiones que te estuve contando hace un ratito, pues probablemente viste eso primero y después viniste a andarte directo en el podcast o no, viniste directo al podcast para saber qué onda Dead Space Remake. Porque sí, porque llegó. Empezó, Lucas, ya está. 2023.
Llegó el día.
Empezó, ya está. ¿Qué otra cosa? Ya. Era esto.
Aparte empezó con todo.
Sí, era este el puntapié inicial. Era como el kickoff. ¿Viste? De ahí sacaron, empezó el partido. Dos tiempos
Es un juego de esos que o te cierra un año o te lo abren.
Totalmente. Y sabés que Resident Evil nos viene, o por lo menos hace unos años nos tenía acostumbrados a un lanzamiento así fuerte de una remake en enero. Viste que Resident Evil 2 salió en enero. Entonces es como, me siento muy parecido a cuando salió Resident Evil 2 Remake.
Sí.
Y cumplió, igual que Resident Evil 2 Remake. O sea, está bien esto.
Sí. Está bueno, porque bueno, es un poco adelantarnos a todo lo que vamos a hablar. Pero EA con Motive creo que encontraron también ese camino que Capcom encontró para hacer remakes que estén aggiornadas a los tiempos modernos, pero que no dejen digamos, ese toque nostálgico de los juegos originales.
Totalmente. Y me voy a tomar un atrevimiento muy fuerte. Capaz que no están todos de acuerdo conmigo, capaz que nos peleamos acá, pero el survival horror como género me parece una de las cosas que más se han sostenido en el tiempo a lo largo de la historia de los gameplays de videojuegos. Especialmente fuera de que Resident Evil 2 Remake lleva los tank controls, la vista isométrica, los fondos pre-renderizados y todo lo que sabíamos que tenía la versión de Play 1 a un gameplay que ya conocíamos igual de Resident Evil porque era la tercera persona. Y es como que Dead Space directamente no cambió mucho. Es como que mantuvo su gameplay, tocó un par de cosas, pero te dijo, el tipo que se mueve en tercera persona, tosco, que no sabe por qué está en esta nave, ni sabe por qué la vida lo está cagando tanto a palos, porque esa es la definición perfecta de Isaac Clarke,
sí,
con sus armas, o sus, mejor dicho, sus herramientas de ingeniero, combatiendo una pesadilla total en una nave abandonada en el medio del espacio. Eso se mantuvo igual. Y cada hora, cada minuto que yo juego de Dead Space, lo único, o sea, siento principalmente que estoy jugando lo mismo con una capa premium total de chapa y pintura puesta encima.
Sí, sí, sí. Hay una, yo creo que hay un muy buen gusto a la hora de justamente eso. Creo que es un juego que lo que hizo EA muy bien para mí, obviamente con Motive, que fueron los desarrolladores, entendieron cómo llegar a todo el público sin dejar de lado al mismo tiempo a ninguno, que es algo muy difícil. Porque viste que muchas veces cuando haces una remake es como que quizás los jugadores, digamos que por ahí vivimos más, por ahí la primera entrega, la entrega original, es como que decís, no, pero le pusieron esto. Yo creo que acá hicieron algo que pocas veces me pasó con muchas remakes, que es todo el tiempo sentí que estaba el vibe, esa sensación del juego original, pero como decís vos, con esa, es como que siento que tocaron chapa y pintura a la perfección. Y al motor le dieron unas, o sea, mantuvieron el V8 original ahí,
es bien pulenta.
Sí, sí, pero sí, le hicieron algunas como, viste, a una tuerquita. Y le da como esa, apuntaron muy bien a las emociones, a las sensaciones del jugador. Algo que a nivel tecnológico, obviamente el anterior no podía, más allá del terror, tipo del viste, del sobresalto. Acá está muy bien manejado, creo que desde ese motor que nosotros estamos hablando de forma metafórica, el hecho de cómo transmitir emociones y sensaciones, no solo con la narrativa fuerte que tiene, más fuerte que la original, sino con todos los climas y ambientes que genera, que para mí es, digamos, sublime.
Yo creo que si hay algo que demuestra esta remake es que de por sí la obra original era una obra maestra en lo que el survival horror y la ambientación refiere. Y también la cantidad de libertades que se tomó el juego en su momento, que si lo analizamos hasta el día de hoy en cuanto al diseño, son libertades que pocos géneros se han atrevido a tomar. Por eso digo que el survival horror me parece uno de los géneros que mejor se mantiene hoy en día. Es muy, está muy atado al fuera del gameplay de acción que pueda llegar a tener. También depende mucho de la dificultad y de la toma que vos quieras con el juego. Digo, si querés ir a los tiros, a las piñas, si querés correr, escaparte. Bueno, me parece que la remake sigue demostrando, con todo el tema de la UI, que no existe, viste, la barra de vida en la espalda de Isaac, la barra de estasis, las balas en el arma, el hecho de que este juego sea, que para mí es uno de los puntos negativos, pero ya lo vamos a hablar, porque por momentos es muy oscuro, pero digo, que sea tan oscuro que realmente te deje solo, los segmentos de gravedad cero con absolutamente todo el sonido apagado y que solo se escuche como si realmente vos te hubieses puesto un casco y estés escuchando solo lo que está dentro, el resto, todo te llega con ese efecto de sonido medio de lata, viste, de cápsula, como que lo estás escuchando con un balde puesto en la cabeza. Bueno, ese tipo de sensaciones, lo que decía de la UI, la corrección que tuvieron, lo que vos dijiste, esta corrección en el motor de retocar y afinar algunas cositas que en el primero también fueron cosas que sucedieron por las limitaciones tecnológicas. Todavía me acuerdo un stream que hicimos con Flor, que en realidad justo ese día estaba solo porque Flor estaba de vacaciones. Una de las noches de terror del año pasado en donde jugué Dead Space. Y en realidad la idea era jugar Dead Space, redescubrirlo, asustarme y comentarlo con la gente. Porque a mí es un juego que me gusta muchísimo, lo gané un montón de veces, todos, los tres. Pero terminé hablando de desarrollo de videojuegos. ¿Pero por qué terminé hablando de desarrollo de videojuegos? Porque Dead Space es un juego que te invita a hablar de sus bondades de diseño y también de sus problemas técnicos.
Sí.
El primer juego es un juego que no se puede jugar sin un mod, obviamente, con un montón de retoques, pero por lo menos de forma vainilla, vamos a decirlo, o sea, como llega de Steam, es un juego que no se puede jugar a 60 FPS. ¿Por qué no se puede jugar a 60 FPS? Porque tiene muchas de las cuestiones de animación y de eventos del juego, cosas que suceden y que te permiten avanzar, y estoy hablando de la primera hora del juego, ¿eh? Hay una puerta que si vos jugás a 60 FPS no se abre directamente, o se abre y no te deja pasar. Sí. Porque el evento está atado a la sincronización vertical del monitor. Que si vos se la apagás, liberás los frames. Entonces el juego dice, ah, listo, voy a correr a los frames que se me canten.
Sí.
Pero hay una puerta que dice que en el frame número 28 se tiene que abrir y tiene que sacar una colisión que te va a dejar pasar. Eso se rompe. Y esos son ese tipo de cosas que entiendo, no solamente por esa puerta en específico, sino por lo que querían hacer, esta cuestión de el plano secuencia, lo cinematográfico, no sacarte nunca del juego ni frenarte, salvo por alguna cutscene que probablemente termine en un quick time event. Eso lo veíamos en 2008 con todas las libertades técnicas que se tuvieron que tomar y lo vemos hoy con lo maravilloso y triple A y nuevo, hasta te diría, que se siente, y fresco también es la palabra, que se siente la remake. Entonces, a mí me transmite a eso. Ya nos vamos a ahondar bien en cada tema en específico, porque del otro lado, si te gusta el survival horror o te gustó Dead Space Remake, yo lo dije al final de mis primeras impresiones, siempre depende de lo que uno quiera gastar, pero yo esto es algo que no lo dudaría. No lo dudaría ni un segundo. Yo esto es algo que quería jugar y que no me imagino un 2023 sin estar jugando por lo menos dos veces y probablemente después jugar al 2, que es el mejor de todos, pero esa es otra discusión.
Sí.
Automáticamente después termina este remake, por lo fiel que es, por lo que me remite y por lo que me enseña. Es como que yo juego esto y digo, loco, esto es del 2008, ¿entendés? No puede ser.
Sí,
puede ser.
Aparte, creo que hay algo que el otro día, bueno, hablábamos cuando lo estábamos comentando entre nosotros, que hay un montón de vicios de diseño que tiene el 1, que este se permite replicarlos en esta cosa, para mí arriesgada, como decías vos, que se permite replicarlos con totalmente conciencia de lo que está haciendo, como por ejemplo es el tema de los enemigos, que siempre salen la mayoría de las veces salen de los ductos esos de ventilación.
Que después en el 2 no es así y te caga la vida, porque vos vas disparando a los ductos para no asustarte y te sale de una puerta el bicho. Sí.
Y acá lo que hace es, se atreve a repetirlo, yo creo que con total conciencia de que es algo repetitivo en el sentido, pero que no queda mal, porque creo que lo hacen de una forma, y de nuevo, yo creo que lo mejor que hace la remake de Dead Space es no soltar la nostalgia o la melancolía que te trae esto, ¿no? De por ahí volver a tocar. Yo lo jugué cuando salió en 2008 en Xbox 360. Después creo que lo habré jugado alguna vez, pero te estoy hablando por ahí un 2013. Y no lo volví a tocar. Y como que hay una, se sentía una cosa medio incompleta en la saga. No terminó, o sea, el 3, vos lo mencionaste, yo no lo, para mí termina en el 2.
Para mí termina en el 2, pero el 3 es algo que disfruto un montón.
Ah, ¿pues está?
Solamente, pero es guilty pleasure, ¿eh?
Es, claro, es como un placer culposo.
Solamente porque es más Dead Space.
Claro.
Nada más que por eso.
Claro.
Incluso lo tengo en cajita original. O sea, los tengo los tres en cajita.
Bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno.
Pero claro. Y yo lo jugué cooperativo también.
Ah, bien.
O sea,
bien,
lo disfruté.
Es otra experiencia.
Es otra experiencia, pero definitivamente es la peor experiencia de las tres.
Sí,
eso
sí,
sin lugar a dudas. Sí.
Sí. Sí, es como un Dino Crisis 3. ¿Por qué pasó eso?
Totalmente.
Hablando de Survival Horror. Bueno, y también, digo, para los que no saben, quizás la experiencia, como decía Joaco, de Dead Space. Tuvo unas películas animadas, cómics, o sea, se amplió el universo más allá de los videojuegos, pero se sentía en una saga tan importante, porque no olvidemos que así como Resident Evil fue a los zombies y Silent Hill al terror psicológico, Dead Space marcó una época en lo que era el terror con ciencia ficción, que hasta el momento no había sido explotado de esa forma, también animándose a meter body horror en un juego muy mainstream. Justo ahí estamos viendo imágenes de body horror.
Exactamente. Por eso sabía que ibas a eso y tiré y dije, este video arranca con gore.
Claro. Sí, muy a lo que en ese momento yo me acuerdo que se comparaba mucho con la película The Thing de John Carpenter, la sí. remake de John Carpenter, que bueno, que manejaba mucho esto del body horror y en lo que es diseños de personajes, acá los enemigos están repletos de eso, de una cosa... totalmente de masa, no amorfa porque tienen forma, pero esa cosa de cúmulo de cosas feas y mutaciones que lo hacen también esto, ¿no? Lo que decía de que marcó una época para lo que es el terror y la ciencia ficción. Entonces había ese vacío, yo por lo menos sentía ese vacío de decir, loco, esta saga necesita volver.
Mal.
Y te soy sincero, no pensé que la vuelta iba a ser tan impresionante como fue.
Totalmente de acuerdo, y además también me parece súper acertado que de lo que recordamos de Dead Space hayan tomado tanto de lo mejor que aprendieron con las próximas entregas de la saga, como por ejemplo cómo hacerlo por momentos un juego de acción, cómo hacerlo por momentos un juego desesperante, cómo tratar el tema de las boss fights, cómo tratar la exploración, la ambientación, que son cosas que para mí, por ejemplo, en el 1 original, todo el tema del combate es capaz lo más flojito, porque fuera de la desesperación, es un juego que también no buscaba que vos estés disparando como un loco y combatiendo. Sin embargo, el Dead Space 2, y de hablar el 3, ya es un juego que te decía, bueno, esto es un segmento de acción, acá van a venir un montón de enemigos, vos gastá balas tranquilo acá. También aprendieron mucho con el tema de la dificultad. Y esto que vos decías de en la cuestión del body horror, bueno, ni hablar que los bichos se llaman necromorfos, ¿no? Justamente son humanos que tienen morfosis con esta cuestión del body horror, de las extremidades que les crecen, de las caras estiradas. Pero están muertos. Porque son gente que se murió y vuelve a la vida. Un poco como el estilo zombie y con todo ese trauma de, por ejemplo, ver a su compañero de nave, ellos llegan a Lishimura. La historia básicamente es, vamos a arreglar la nave porque nos mandaron a arreglar esta nave que es muy importante. Pero, por otro lado, Isaac también tiene otro objetivo que es, che, mi novia trabajaba acá, era enfermera en la nave. ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Bueno, nadie sabe qué pasó. Llegar con todo ese equipo... Tener el accidente que tienen, entrar de manera crítica a Lishimura sin entender absolutamente nada, darse cuenta que la nave está completamente destrozada, o sea, no era solo una falla de motores como les habían dicho, la nave está hecha mierda, y que eso automáticamente se traduzca en que se apagan un poco las luces y se mueren todos a ese nivel, de los 5 que eran, quedan 2 o 3, y que encima después a su compañero lo tengan que ver transformado. Y hay toda una conversación también en un momento del juego sobre eso, ¿no? Sobre, vos lo estás viendo, ¿no? Este es nuestro compañero.
Sí.
Que ahí, ya vamos a hablar de eso, pero ahí es donde está este énfasis más narrativo que tiene la remake. Por los tonos de voz, por el énfasis que hacen en eso de, la estamos pasando mal. Este chabón, hace 2 horas, estaba vivo Y ahora es un bicho que vamos a tener que matar. Corta. Pero porque además es Chen, el del equipo, que a Chen, minuto 5 del juego, lo hacen de goma. O sea, cae el bicho, lo empala así, lo deja muerto y es como, ah, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que... Ese era mi miedo con la remake, teniendo en cuenta un poco cómo se tratan ciertos esos aspectos en los juegos hoy en día. Es como que siento que Dead Space original 2008 era brutal, y este no solo es brutal, sino que me da una justificación narrativa de por qué todo es brutal y me hace entender, hoy yo también con 27 años, porque cuando yo jugué Dead Space 1 tenía 13, hoy con 27 años ponerme en la piel de este tipo y decir, claro, yo a los 13 estaba jugando un videojuego, yo dije, uy, pobre tipo, pero estaba jugando un videojuego. Hoy me desespero en su lugar. Claro. ¿No te pasa eso? ¿No decís, loco?
Sí, porque aparte, ¿sabés qué creo que, y lo voy a repetir seguramente varias veces durante el podcast?
Repita.
Creo que lo que mejor hace... A ver, a nivel visual, a nivel sonoro y a nivel narrativa, creo que lo que... O sea, me cuesta mucho separar los, digamos, vamos a decir, los apartados de este juego, porque siento que el juego hace mucho énfasis en la unidad de todos los, digamos, de todos los factores para hacer énfasis en la emocionalidad que te genera estar en un lugar donde lo que te contagia primordialmente es el sentimiento ese de aislación. O sea, estás en el espacio, en una nave, que como vos decías, de repente llegás, está totalmente apagada a nivel vida, porque lo que no está muerto no funciona. Hay habitaciones que de repente están como si recién se hubiese ido la persona. ¿Entendés? Como, viste, bien de película por ahí... posapocalíptica, que llegan a un lugar, a una casa y están los platos puestos en la mesa y como que te da sensación. Y de repente vas a otra habitación donde se hace tácito que hubo una muerte, porque tenés pedazos de personas ahí destrozados, manchas de sangre por todos lados, suciedad. Entonces hay una cuestión que te juega constantemente con las sensaciones. Y eso me parece que obviamente por una cuestión, el 2008, si el juego apunta mucho a la acción y al terror. Acá es un juego, o por lo menos lo sentí yo así, es un juego de acción, de terror, pero súper sensitivo en todo sentido. O sea, es un juego que la inmersión la tiene pensada, pero tipo lo vuelvo a repetir, a la perfección, porque siento que es lo que más te contagia. Todo el tiempo vos estás, los sonidos, estás sintiendo de repente una puerta que se golpea todo el tiempo porque tiene un mal funcionamiento y te genera una incomodidad terrible, ¿entendés? Vos vas a ese lugar... que es una habitación enorme, y de repente te sentís mal y no sabes por qué, y es ese sonido que es de una puerta que está funcionando mal. Pero hay una vibe constante, hay como una sensación constante en el juego de que algo va a salir mal en cualquier momento, y no, quizás no tiene que ver con un monstruo, ¿entendés? Es como la situación que te está planteando de estar aislado en una nave gigante, en el Ishimura, y medio que... Está esta cosa de que no sos un marín, no sos un Doom Slayer.
Sos un nabo, sos un nabo.
Sos un chon que tiene herramientitas. A ver, que hay una cuestión de que está muy bien hecho todo el sistema de combate. Es fácil adaptarse, digamos, como jugador. No es quizás esos juegos que te lo hacen sufrir más como un... Vamos a ir a un límite, un... ¿cómo es que se llama este que te tenés que esconder de los monstruos? No me sale ahora.
Outlast, por ejemplo.
Outlast, por ejemplo, sí. Donde, literalmente, no sos un inútil porque no podés ni empujar a algo. Acá existe una cuestión de que, bueno, agarraste un arma y ya le cortaste las piernas a un bicho. Pero no tenés al principio esa cosa de decir, bueno, agarré una Gatling o agarré una bazooka.
Y los cague a tiros, total, claro. Total. Y además de eso, hay una estrategia en el combate que justamente está directamente relacionada a lo que es la mecánica en sí. Y además de la mecánica en sí, lo que es la herramienta. Porque lo que tiene Isaac al principio, que es el famoso plasma cutter, es algo que, según la historia del juego, los ingenieros usan para, no sé, cortar caños. Sí. Se rompió un caño en un baño en la nave y es tipo, bueno, ¿cómo lo cortó? ¡Zun! Así, como si vos acá salieses
con... Una soldadora.
Un cúter, ponele. Sí. Y es tipo, bueno, esto si yo se lo clavo a alguien se va a partir, porque el cúter es súper, súper finito. Pero es lo único que tenés a la mano.
Claro.
Entonces, ahí está la combinación de lo que vos decías de soy un nabo que tiene herramientas de ingeniero, porque no hay otra cosa, soy lo que soy. Tengo mi traje, que es un traje pesado, que es un traje que está preparado para simplemente estar en el espacio y tener un poco de protección por si algo se me cae encima. Es como que te pongas el casquito amarillo, ¿viste? De constructor. Sí, sí. Y no sé, y salgas a andar en moto, ¿entendés?
Claro, sí, sí.
Es un poco así la cosa. Y claro, ¿cómo no te vas a desesperar con esto que vos decías por una puerta que se mueve si sos un ingeniero que está solo en una nave llena de bichos? O sí. Sea, mientras más contexto le vas sacando, el juego te va desesperando igual. Sí. Porque es lo que quiere lograr. Constantemente te está intentando poner incómodo y que el más mínimo grito o lo que sea, movimiento o decisión que vos tomás frente a un bicho que aparece o no deja de aparecer o aparece y se va y no sabes en qué momento vuelve, no quiere lograr otra cosa que ponerte incómodo. Y esa incomodidad, no sé si a vos te pasa, pero hace... Incluso sin tener tanto miedo, ¿eh? Porque de tanto jugarlo siento que un poco a Dead Space le perdí el miedo y vos sabés que yo soy bastante cagón. Siento que una hora de juego acá se sienten como tres de la tensión que genera. No puedo jugar más de una hora y media seguida. Tengo que frenar un ratito y seguir jugando después.
Sí, porque lo que tiene de bueno también... a mí me gusta siempre utilizar metáforas. ¿Por qué el cine oriental, el japonés sobre todo, es tan... o fue en su momento tan exitoso sobre el cine de terror comercial americano, para poner dos diferencias? Si te lo pones a pensar, era justamente porque el cine oriental, por la forma que tiene de contar sus historias, no va al scare jump ahí de una.
Claro.
Sino que te genera todo un clima, todo te genera tensión, se te crispan los nervios, y quizás cuando llega el momento del sobresalto... Quizás no es tanto el sobresalto, no utilizan sonidos fuertes y todo, sino que vos estás ya tan... que no quiero saber nada, que cuando te ponen eso decís, no, esto es lo peor, me quiero ir, quiero apagar la película. Yo creo
porque
que lo que hace...
los últimos 10 minutos de tu vida fueron un sufrimiento.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que lo que hace bien acá el juego es balancear eso. De repente tenés lugares donde no te cruzás con ningún enemigo, pero la pasás mal durante 15, 20 minutos explorando... con susurros que se escuchan y vos no sabes de dónde, con gritos quizás o quejidos de gente que parece que la están asesinando y que en ningún momento es eso. O sea, te crea el ambiente, después viene la parte en que te aparecen un par de monstruos que los tenés que matar, después baja un toque, te permite explorar haciéndote sentir un toque más seguro. ¿Viste esos lugares donde decís, listo, acá se cerraron las puertas, están todos trabados, yo sé que acá no va a pasar nada?
Totalmente, sí.
Pero en cuanto enganchaste otro camino, vuelve a pasar lo mismo.
Es traicionero. Es traicionero.
Sí, sí, y tiene un, yo creo que tiene un balance muy bueno de eso. Es como que juega con tu ritmo cardíaco. No te voy a decir, bueno, te voy a matar en una hora, sino que voy haciéndote sentir que te vas a morir durante todo el juego. Es como un ¿cómo se llama? Un roller coaster de emociones.
Mira, llegó el momento que te dije antes del... para que se me fue el sonido. Llegó el momento que te dije, viste, cuando empecemos a hablar de esto...
Sí.
Tenemos acá un videito que vamos a poner de fondo mientras hablamos de esto, porque, y ya si querés vamos ahondando, un poco lo que hablamos hasta recién es como si nosotros te estuviésemos contando... fuera de las libertades que dijimos que se tomó la remake, es como si te estuviésemos hablando de Dead Space 2008. O sea, estamos en 2008 ahora, estamos en otra época de nuestras vidas, estamos tomando un licuado de banana a la tarde en nuestra casa, prendimos la cámara, 2008 no sé qué cámara, y te contamos todo sobre el nuevo lanzamiento de Visceral y Electronic Arts. Pero acá, y justo vos que lo mencionabas, vamos a empezar a ahondar un poco en... las cuestiones que tiene el remake en comparación, obviamente hay toda una cuestión gráfica, pero justo vos que lo mencionaste, esto de estar jugando con la desesperación del jugador, que eso lo logra la ambientación y lo logra también la dirección que tiene el juego. El plano secuencia ayuda a todo eso porque el juego no para. Es como, ¿viste Birdman, la de Michael Keaton?
Sí,
bueno,
sí.
A mí es una película que me agotó mentalmente por completo. Me agotó. Capaz no me pasaba tanto con God of War. God of War, al ser más... O sea, tener el plano secuencia, pero también en formato videojuego, es como, bueno, pauso, freno un rato, listo, miro el celular un toquecito, sigo. Acá con Dead Space Remake siento que no puedo parar, porque quiebro la inmersión. Y hasta es peor, porque capaz paro un rato, vuelvo, estoy descansado y automáticamente el juego me asusta y la paso peor. Pero en esta remake hay todo un sistema que se llama el Alive System, que lo que hicieron desde EA Motive, y trabajaron con un montón de desarrolladores con cuestiones psicológicas en serio, es esto que vos mencionabas que el juego le genera al jugador. Esto de jugar con tu ritmo cardíaco, con tu desesperación, con tu ansiedad, con quiero que pase ya, deja de construirme esto si no me vas a asustar, o asustame de una vez. ¿Y qué hace el juego? Acá lo que muestran y explican en el video es básicamente que depende de la cantidad de vida que tengas y lo que vengas corriendo y los sustos que te pegaste, y etcétera, Isaac va a responder con sus líneas de diálogo de una forma distinta. O se va a escuchar más la respiración. O va a pisar y va a gritar más. Es como... Me parece que un poco realmente están logrando meter al jugador de una manera en la que antes no lo habían hecho con el original, en la piel de un pobre tipo que no puede creer lo que le está pasando.
Sí.
Y todo este trabajo fino de que a él se le escuche más el ritmo cardíaco, que se le acelere la respiración y que eso sea variable, no está scripteado. Es, si vos tenés poca vida durante todo el nivel, probablemente todas las conversaciones de Isaac sean sí, está bien, todo así cansado. Y si vos jugaste bárbaro, el tipo capaz que atiende el teléfono y dice, sí, sí, acá estoy, sí, sí, todo bien. No, un par de bichos, pero todo bien. Es como... Encima, ¿me estás diciendo que mientras peor juegue, peor la voy a pasar?
Claro.
Sí. Me parece sublime. Sublime.
Sí, es que por eso te decía en un momento que el mayor logro, creo, de esta remake es la inmersión a nivel emocional y sensitiva que tiene.
Mirá lo que es ese árbol de situaciones solamente para la respiración, ¿eh? Sí. Eso está programado, me parece una locura. Me pongo muy nerd con estas cosas, perdón, pero...
No, sí, sí, es que creo que vale la pena el análisis, porque es también explicar un poco el cómo llegás a sentir lo que sentís cuando estás jugando.
Claro.
Porque me pasó esto, a ver, hace mucho que el terror, yo siempre fui de creer que mientras más consumís algo, hablando de entretenimiento...
Por supuesto.
En algún punto te volvés medio como... como la piel se te curte, por así decirlo, ¿entendés? Y hay una cuestión, creo, de...
Tolerancia, de que, es la palabra
sí,
que estás buscando.
Exactamente.
Claro, es como tolerancia.
Y terminás diciendo a veces, bueno, sí, qué sé yo, ¿entendés? Como que, sí, está bien, pero no me terminó de... Como
necesitas,
que siempre
cada vez
necesitas más.
Más fuertes.
Exactamente.
Qué feo todas estas apologías que estamos haciendo, ¿eh? Pero estamos
sí,
hablando.
Sí, sí, no, bueno, estamos hablando del juego.
Claro, claro.
Es como muy inocente nuestra mirada sobre esto.
Total.
Y lo que me pasó de nuevo con esta remake, que hace mucho que no me pasaba, y mirá que juego mucho, juego de terror constantemente, es eso, es pasarla mal. Porque no tiene nada que ver con asustarse. El susto te lo puede provocar cualquier. De estos Walking Simulator que salieron después del sí. fracaso de Silent Hills, que aparece algo de repente con un sonido fuerte y te asustaste y listo. Pero que la pases mal durante tanto tiempo y en situaciones a veces de pleno silencio, a mí me parece algo soberbio y que, como dije en un principio, no es solamente por lo visual, es un conjunto de todo. Es un conjunto de, como vos decías... la mecánica de cómo se mueve el personaje, esta cosa de que te hace sentir los diferentes lugares, si estás caminando por un piso rugoso, si estás por ahí flotando en el aire porque hay gravedad cero, con el sonido yo creo que lo que logran para esto es soberbio, porque es algo que constantemente te está haciendo entrar en clima, te está creando un ambiente y nunca es un ambiente que vos digas ay, qué lindo esto, o me siento seguro. Es muy difícil tener esa sensación, porque incluso en estos lugares, como yo decía antes, donde vos reposás y sabés que no va a venir ningún monstruo, la sensación que tenés es negativa, es como no está bueno estar acá, me quiero ir de acá.
Es un poco lo que pasaba en, creo que en Resident Evil 3 con la, no me acuerdo si era la primera o la segunda safe room donde Nemesis finalmente entra, creo sí. que es en la remake. Es como, es jugar con eso también. Si durante 2 horas de que empezó el juego me estás diciendo que en estas rooms va a estar todo bien y vos rompés con eso, porque Dead Space rompe con eso. Hay muchas habitaciones que son para lootear. Hay baños, hay cambiadores, hay habitaciones que solamente entras, no tienen conexión a nada y es para lootear. Y hay un montón de esas habitaciones que te van a dejar lootear y capaz cuando agarraste el último ítem, saltó ese bicho, te asustó y ahí ya rompió con esa confianza. Vos la próxima vez que entres a una de esas habitaciones no vas a entrar sin apuntar. No vas a entrar pensando que nada va a pasar. Y yo creo que lo que más genera eso fuera de los sonidos, como hablábamos antes, de la puerta ocasional o, bueno, lo que estamos viendo en el video es que el tipo explica esto de depende cuánto corrió, qué pasó. Bueno, lo que dije antes es la respiración y el heart rate o el ritmo cardíaco de Isaac. Hay algo que hace esta remake, y ahora ya hablando puntualmente de algunas diferencias con el original, que yo no sé si vos crees esto, capaz es una cuestión muy personal, no me quiero poner muy holístico, pero yo creo que el silencio hace ruido.
Sí.
Yo creo honestamente que existe tal cosa como el sonido del silencio, ¿no? Y eso depende, obviamente, cada uno cómo le entra y cómo lo analiza su cerebro. Y a mí me pasa que no lo sentí en el primero, sí lo sentí en Dead Space 2, y por eso me gusta que lo hayan puesto acá, que es que el silencio en Dead Space es desesperante. Porque vos no estás en... A ver, ¿por qué digo que el silencio tiene sonido? Porque el silencio en realidad, bueno, es la típica de che, si se cae un árbol en el medio de la nada y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Bueno, sí, sí hace ruido, porque que las cosas se golpeen por la gravedad generan ondas, y eso está estudiado, y esas ondas, por más de que no lleguen a ningún lado, existen. Ahora, nosotros los humanos relacionamos al silencio muchas veces, o en general, con la falta del habla, o la falta de los sonidos. Pero, por ejemplo, cuando vos estás viendo algo y tenés el aire acondicionado prendido porque es enero y hacen 35 grados, vos pedís silencio y tu silencio es el sonido de tu aire acondicionado. Es ese silencio, ¿cómo decirlo? Se llama, creo que, ruido blanco, ¿no? Sí. Es como el famoso ruido blanco, ¿no? Que está de fondo, que hay gente que incluso lo usa para dormir. Bueno, el silencio en un prado, con viento, con flores, con cosas que vuelan, es otro. Es ese sonido de el viento pasando a través de las flores o las plantas que haya. El silencio en el Ishimura es Isaac caminando, es cables sueltos que están haciendo efectos de energía, es esa sensación de bruma, ¿no? De algo que está, una máquina que está funcionando constantemente atrás.
Sí.
Y sin spoilear, hay momentos en el juego en el que, desde el diseño original, pero acá me parece que más que nunca, se trabaja con esa idea del sonido del silencio. Y nuestro personaje empieza a escuchar ciertas cosas, empieza como a, ¿viste?, manchar ciertas cosas de lo que le va pasando, que van afectando a eso. Y eso hace que, si tuviésemos que poner la tensión que maneja Dead Space en distintos niveles, yo diría que en los primeros 4 chapters empezás como una tensión de nivel 3 cuando no pasa nada, en esta cuestión del silencio, el sonido del silencio que decía recién. Y ya pasada la mitad del juego, capítulo a capítulo que pasa va escalando eso, al punto de que en los últimos capítulos vas a terminar con un nivel de tensión 9, no importa si vos estás mirando, por ejemplo acá, un engranaje moverse. Porque todo el silencio de la nave va siendo cada vez más caótico. Entonces vos me decís, pará, Juaco, eso no es silencio. Sí, claro que es silencio. Si no está pasando nada. A esa que está parado mirando al piso. Mirando ese bello ray tracing y ese bello fog volumétrico que tiene cada vez que se rompe algo. O el reflejo de la luz en el traje de Isaac. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se ve interrumpido eso? Y porque algo se va a escuchar de fondo. Porque la respiración va a estar, porque la maquinaria se va a poner más pesada, porque las cosas que van pasando en el Ishimura son más pesadas. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Juro que estoy sobrio. Me parece que la remake, fuera de todo lo que acabamos de mencionar, de lo increíble de la ambientación, también en la falta logra algo impresionante. Porque en este juego lo que hay y lo que no hay ayuda en todo. Por la falta de balas, porque hay o no hay balas. Por la falta de sonido, porque hay o no hay sonido. Por lo que mencionabas vos recién, de que hay segmentos enteros en donde no hay bichos y sin embargo no cortás la tensión. porque hay segmentos en donde el juego te engaña, porque hay NPCs que aparecen de la nada, o enemigos que vos pensás que son enemigos y es una persona simplemente que está pidiendo ayuda, o que te mira a la cara y se pega un tiro. Y son cositas que van incomodando de a poquito, son palitos que va pegando.
Sí.
Y me parece que si tuviese que elegir un punto positivo dentro de todos los que tengo para esta remake, es eso, es el sonido del silencio.
Sí, me parece genial toda la analogía que hiciste. Pues aparte, si te lo pones a pensar desde la psicología del terror, el silencio es una respuesta, vamos a decir, inmediata al vacío, y el vacío es una respuesta inmediata a la soledad. O sea, exacto, vos sabés que en un lugar estás solo, pero sin embargo, ese lugar propiamente dicho, aunque no haya vida, tiene sus propios sonidos. Es como el clásico recurso de que en una película de fantasmas la casa tiene sonidos propios.
Claro.
Y hay silencio, y los protagonistas quizás están solos, pero los sonidos que generan la casa, la madera que cruje, la puerta que se entorna un poco por el viento, te generan una sensación que es lo mismo que se genera acá, como vos decías, también en momentos donde no hay nada, no pasa nada, a ver, relevante en ciertos momentos, y ese silencio se vuelve protagonista. Es tal cual lo explicaste a la perfección.
Porque vos sabés cuál es el silencio de una nave, o por lo menos el juego te quiere dar a entender eso. En sus primeros 10 minutos, donde ni sabés que hay bichos, es como, bueno, sí, acá hay puertas que se mueven, engranajes que suceden, gases que salen, no sé, luces que se prenden y se apagan, titilan. Y a medida avanzás es eso, es todas esas cosas mundanas son recursos que el juego toma para, y lo vamos a decir en criollo, hacerte cagar en las patas. Sí. Es así. Y combinado a esta ambientación, y ya también podemos pasar a hablar un poquito del gameplay y en general los cambios, siento que hasta ahora es como, bueno, te contamos por qué Dead Space es increíble. Ya te contamos sus mejoras gráficas, muchas mejoras en lo que tiene y en lo que lleva de diseño. Pero en el gameplay en sí, ¿qué, en dónde vos notaste que, bueno, todo esto que venimos hablando, ¿no? Que no solo hace una gran ambientación, porque son cosas que eso el juego tiene, sino a la hora de agarrar el control y combinar eso con nosotros moviéndonos, combatiendo criaturas, teniendo nuevas armas. Yo siento que capaz es lo que menos se tocó y lo que menos necesitaba que se toque. Porque ¿cómo se juega un survival horror de este estilo? Apunto, over the shoulder, me guardo las balas, recargo, mejoro el arma, consigo distintas armas en distintos momentos del juego, elijo mis batallas, y eso siempre fue así. Y acá, no, para mí, es un calco. No hay nada en el juego que mejore la acción, porque la acción no se tiene que mejorar, porque el juego no busca ser un juego de acción, especialmente Dead Space 1.
Sí, sí, sí. Yo en ese sentido creo que lo único que puedo agregar, que es un poco que lo disparé así de forma tímida antes, es que me sorprendió. Y de nuevo, siempre haciendo la comparación con el original, yo creo que hay cosas que no se les puede pedir porque 2008,
obvio.
Yo sentí en no solo a nivel emocional, esto vengo repitiendo, y sensorial, sentí en las manos el peso del personaje. En esto que vos decías de que es un tipo que no es habilidoso, que por tener estos controles medio, sí, medio tanque, por así decirlo, tiene un traje bastante incómodo, donde vos se siente el caminar, o sea, vos sentís eso de que te está costando. Quizás cuando de repente entras en gravedad cero, sí, sos una pluma, pero se siente que con los propulsores estás empujando un peso muerto, por la forma en la que te hace, por ejemplo, doblar, por la forma en la que, si por ahí te propulsaste más rápido y te torciste un poco, quedás así como medio de cabeza y tenés que volver. Todo eso está muy bien llevado a la cuestión táctil. Y también cuando, por ejemplo, hay una parte, esto no pasa durante todo el juego, y eso a mí me parece fantástico, porque tranquilamente los tipos los podrían no haber hecho, ¿entendés? Porque es un detalle muy particular. Hay una parte donde cuando estás en el vivero, obviamente free spoiler todo lo que voy a decir, nada, el piso está como más rugoso, por así decirlo, y el personaje de repente es como que le cuesta caminar, y eso vos lo sentís, o sea, a mí me llevó, que a mí lo que me parece fabuloso, y es muy difícil de explicar, me llevó como a apretar más fuerte el D-pad. El
analógico, sí, sí.
Claro,
sí, sí.
Como para que el tipo camine con más fuerza, y es como, no va a pasar eso, pero que te logren contagiar eso, ¿entendés? Que vos sientas que haciendo más fuerte, a mí me parece un logro excepcional, y es solamente con decir, bueno, en este lugar, en esta zona de colisión, para ir a lo técnico, hago que el personaje se mueva más lento, y obviamente eso está acompañado con la animación, ¿no? De que te das cuenta que él es como que hace un movimiento de que le está costando.
Sí, tosco. O sea, si ya es tosco de por sí su movimiento,
claro,
más, mucho más. Sí, sí,
claro.
Sí.
A mí eso me pareció. Por eso repito tanto esto de que todo lo que te contagia termina siendo como vital. Creo que es el mayor acierto del juego. No es que solo dijeron, bueno, vamos a copiar lo que hicimos bien y ya. Es como, no, quiero que el jugador sienta realmente que está en una nave, o sea, full inmersión, lo que quizás no pudieron hacer o que intentaron hacer en el 2008. A mí me pasa de que tengo un recuerdo, no sé si te pasa a vos, que yo tengo un recuerdo de cuando lo jugué por primera vez y a mí me ha pasado eso. Me hizo asustar en varias cosas, pero lo sentí más como, bueno, un juego de terror y exploración. Esta cuestión inmersiva al nivel de lo que tiene hoy, creo que es un acierto impecable. O sea, los tipos es como que se gastaron en decir, yo te mantengo el juego como vos te acordás, pero te voy a dar este nuevo nivel de inmersión que te va a hacer flipar, como dirían.
Exactamente. Y sí. Además, vos lo jugaste en PlayStation 5 también.
Sí.
Jugamos la versión de PlayStation 5 y el DualSense tiene, tiene su parte, hace su parte con todo esto de las caminatas, las vibraciones, ni hablar del manejo de las armas. Pero sí, sí, es. A ver, todo en cuanto a lo que cambiaron del original al remake. No puedo decir, primero, que no hay nada que no me haya gustado, ninguna decisión que diga, esto no. Me parece que mejora en todo sentido. Y también esta cuestión de la inmersión la llevan a un punto. Recién veíamos algo en la versión audiovisual, que lo voy a explicar lo mejor posible para los que estén escuchando solo la versión de audio, que es un cambio muy sustancial que me sucedió, y lo retomo de esto que dijiste vos, Lucas, que esto es un juego de terror, pero también de exploración. Dead Space 1 tenía exploración en el original, pero mucha de esa exploración, y también por lo que decías recién, de las limitaciones técnicas de la época, estaba atado a lo que el juego quería que hagas. Como, bueno, esta misión tiene dos partes, pero yo te voy a mandar primero por este objetivo y después te voy a mandar por este objetivo. O esta puerta con loot extra, antes se abría con los nodos que usas para mejorar las armas. Ahora ya no. Antes el juego no te dejaba seleccionar y trabajar tu aventura a través de, por ejemplo, todo el tema de los cables que tiene. Lo de los circuits, ¿viste? Que vos podés cambiar la energía, sí. Si va a las luces, si va al oxígeno, si va a los elevadores. Todo eso hace que el juego tenga una libertad para trabajar esta ambientación y este terror y esta exploración, que honestamente hace que incluso lo quieras jugar más de una vez. Y esto es un acierto para mí muy grande que tiene la remake. Si yo elijo ir de un punto A a un punto B, y cuando tengo que llegar, yo sé que mi objetivo es hacer funcionar los elevadores, porque me tengo que ir a la próxima zona, y veo dos cables que se conectan a tres cosas, o sea que hay una que no va, casualmente siempre es la que vos necesitás, en este caso, por ejemplo, los elevadores, yo tengo que tomar una decisión ahí. Tengo que tomar una decisión de apagar las luces y seguir como estaba antes, pero con todo oscuro, y sabemos lo que eso significa acá. O peor, tengo que tomar una decisión y decir, bueno, no tengo life support, quiere decir que no hay oxígeno, voy a jugar constantemente con estar posiblemente quedándome sin aire, pero capaz puedo volar, porque saco la gravedad. Entonces, como puedo volar y saco la gravedad, voy más rápido, no tengo que estar ni tomando ninguna góndola, ni moviendo nada, es simplemente me levanto y me voy. Pero te tiene que gustar el gameplay de gravedad cero. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones, cuando vos estás tan incómodo, porque ni hablar que el apartado gráfico de este juego es increíble, si lo están jugando en consolas de nueva generación, el juego tiene dos modos de performance, uno a 60 cuadros con resolución variable, no 4K, eso es algo que ahí punto que capaz me hubiese gustado que se esfuercen un poco más en la optimización, porque para mí el modo performance no le hace justicia a lo bien que se ve esto. Y el modo gráficos, que no termina de ser 30, es un 45 variable, 45 frames variable, te activa el ray tracing, que para mí es la forma de jugar esto. Si hay algo que hicieron bien acá, es... Esto está todo hecho de metal, y hoy tenemos una tecnología que permite que la luz rebote por todos lados. ¿Cómo no vas a hacer que la luz rebote en todo este metal glorioso de Nishimura? Y de la armadura de Isaac y todo. Entonces es, bueno, vamos a jugarlo en esa. Y yo en Play lo estoy jugando en el modo gráficos. Después en PC, obviamente cada uno hace lo que quiere. Pero esto tiene retoques típicos de lo que vimos en Demon's Souls, por ejemplo. Que el juego era más o menos lo mismo, pero se veía completamente Next Gen. Esto se ve y se siente completamente Next Gen.
Sí.
Volviendo a lo que hacía antes, a lo que decía antes, digo, es, tenemos estos gráficos increíbles, esta ambientación perfecta. El juego quiere que en esta fabulosidad de lloviendo y diciendo, no, qué bien se ve, uy, qué miedo tengo, tengas que tomar decisiones.
Sí.
Tengas que tomar decisiones en algo que no tenés ni idea, porque si Isaac no tiene ni idea de lo que está haciendo ahí, menos vas a saber vos qué te conviene. Si sacar el oxígeno, si sacar las luces, si te asustan más, te asustan menos. Y eso también es una decisión en base a lo que uno pueda llegar a ser más o menos cagón. Yo los primeros segmentos sin luz no los hice. Después me di cuenta que realmente el juego te recompensa si vos haces eso sin luz porque es más fácil. Lo que pasa es que te vas a asustar más.
Sí, obvio.
Y esa decisión, si vos venís jugando hace una hora, lo que decía antes, que una hora en este juego se sienten como tres, y venís todo tensionado, yo no sé si estoy disponible para tomar ese tipo de decisiones cuando estoy tan asustado. Sí.
Es que para mí eso es un acierto, hablando de aciertos, que para mí son todos aciertos los que tiene Dead Space, desde el diseño también. Porque eso que vos decís está pensado para que sea así.
Y lo logra, digamos, perfectamente.
Y lo logra. A mí me pasó, por ejemplo, siguiendo con lo que vos decías y agregando esto del diseño, de que ponele, yo usaba mucho el... Cuando apretás el dip al derecho,
te marca
el camino por donde tenés que ir por la misión, digamos, que tenés que hacer. Y para mí era una forma fácil de decir, ah, bueno, tengo para allá y no, yo soy medio despistado con geolocalizarme, incluso en la vida real. Y de repente salía de una misión que había hecho, ¿no? Tocaba para ver dónde tenía que ir. Y cuando estaba caminando para allá, ¡ping!, una puerta. Con acceso 1, que yo ya tenía el nivel de acceso 1 para desbloquearla.
Claro, que eso reemplaza lo de los nodos que decíamos antes.
Claro.
En la remake no existen las puertas de nodos, existen security clearance. Es como, bueno, vos tenés una tarjetita que te la van upgradeando con los distintos niveles de seguridad.
Claro.
Más nivel de seguridad tenés, más cosas podés abrir.
Claro. Y de repente decís, y yo tengo que ir para allá, pero... Quiero ver que hay extra.
Pero que, claro, y capaz que esa puerta no es una habitación sola, es un
pasillo. Claro, no es un baño.
Claro.
Y te puede llegar a otro lugar. Incluso me ha pasado de veces de que llegué a lugares, o sea, llegué a un mismo destino por diferentes lugares, que obviamente por ahí, por un lugar es solo pasillo y no pasa nada, y otro te cruzaste con un monstruo que te agarró de la pierna y qué sé yo.
Pero hay mucho loot.
Claro, eso es, por eso te digo, eso responde al diseño, y no por algo, no por nada, esa puerta está justo ahí.
Claro.
Porque te tienta, ¿entendés? Vos decís, sí, pero me está mandando para allá, pero vos abrís la puerta y ves que hay un pasillo largo y que está todo oscuro, con una luz titilando, y decís, sí, me mando por acá. A mí me pasa de siempre decir, sí, me mando por acá.
Sí, sí,
obvio. Yo mientras más oscuro está, tipo, mejor para mí.
Pasa que vos no sos un cagón como yo, que dice, esta luz está titilando, yo conozco a esta gente me va a asustar. ¿Y sabés qué es lo peor? Que probablemente no te asusten. Y cuando abras la próxima puerta, ¡pah!, sale el bicho ahí a la cara y decís, pero la puta que te parió. Es como, totalmente de acuerdo. Es, bueno, y si querés... Pasamos un poco a uno, para mí, el elemento más grande que tiene la remake. Que, bueno, justamente estamos haciendo un podcast sobre un juego que para mucha gente es nuevo, pero para mucha gente también, como nosotros, que somos más veteranos en por lo menos en Dead Space, nos llega, que es el tema del backtracking, ¿no? Y las opciones. Yo antes les contaba que en el original te decían, bueno, hay que ir al ala médica y hay que ir al ala de investigación. Bueno, vos primero ibas al ala médica y después ibas al ala de investigación. Ahora no. Ahora es, che, ¿cuál querés ir primero? Elegí. Entrá al menú de misiones y elegí qué querés hacer. Esa es la primera gran apertura que el juego hace.
Sí.
Y después automáticamente, cuando terminás el primer chapter y te tomás el primer tren, te dice primero que no hay pantallas de carga. Lo cual me parece insuperable en un juego que es un plano secuencia. Nunca frena. No hay nada. No frena nada. Esto es terror y sufrimiento constante. Pero fuera de eso, te tomas por primera vez el tren y no es que el tren se va o no te podés mover o el juego quiere que estés ahí. 2-3 trenes después es como, hay una misión secundaria. Puedo volver para atrás. Esta zona en el original estaba cerrada y yo vengo en el chapter 9 acá. Pero ahora puedo ir. Está todo apagado. ¿Y qué onda? ¿Qué me voy a encontrar acá? ¿Hasta qué punto puedo avanzar? Porque seguramente hay una puerta con una clearance de seguridad que no tenés. Pero ese trabajo en... Me encanta decirle open ship, porque no es open world, es open ship.
Claro, es open ship.
Me parece también fascinante, porque es esto que hablábamos de tomar decisiones. Esto que vos decías, me cruzo con esta puerta y capaz llego al mismo lugar por otro lado, o me cruzo con esta puerta y me voy a una zona que ni idea qué voy a encontrar. Y es ahí donde yo encuentro ese sabor distinto al original. Porque posta que hay sustos que el original me lo acuerdo. Hay pasillos que yo digo, acá te salía este de acá, boom, sale. Y es lo que vos decías al principio, se toma esa libertad, está perfecto. Está perfecto que lo haga. Si en el original te asustó, acá te va a asustar también. Si vos te lo acordás, como yo, es porque sos un vicio del primero, sí, sí, mal. Pero si no lo jugás hace 15 años, te va a asustar.
Sí, sí.
Ahora, la decisión de poder decir, no, pará, yo no voy a seguir con la misión principal. Nicole, bancame un toque. Tipo, claro, quiero ir a ver qué onda acá. Y encontrarte mejoras, schematics, nuevos trajes. Es como, no sabía que necesitaba open world en mi Dead Space.
Sí.
Y
sí,
funciona bien.
Es que funciona muy bien. Y es algo que la verdad es que... A ver, yo creo que son decisiones tan finas. Y con finas me refiero a tan pulidas, tan, viste, esa, tipo, de cero absoluto, ¿entendés? Viste, cuando una pieza entra en otra del cero absoluto, están tan bien hechas que si no te lo pones a analizar, lo tomás como, el juego es así, ¿entendés? No se siente como forzado, como, mirá, me están haciendo esto para que yo pueda hacer esto. Es como que te deja vivirlo y vos decís, listo, este juego es así. Porque estás tan concentrado para mí en esa inmersión, en no pasarla mal, o por lo mejor dicho, en pasarla lo menos peor posible, para decirlo de una forma mal dicha, que yo siento que son cosas que a ver, me cuesta explicarme. Yo siento que son cosas que quedan como en un plano secundario,
sí,
pero por lo bien hechas que están, ¿entendés? No es algo que vos decís, mirá, esto es así y es como re importante el juego. No, son detalles que hacen al conjunto. Es un poco lo que creo que lo dije al principio. Yo creo que el juego, todo ese conjunto de detalles, que muchos son los que estamos por ahí frenándonos a hablar puntual, punto a punto, están tan bien conectado todo, que lo hace tan redondo, que es como que vos sentís que todo funciona bien. No dentro del juego, claramente, no funciona nada bien dentro del juego. Pero me refiero a nivel técnico.
Sí, sí, sí.
Te genera eso de sentir que no hay errores. O sea, a mí me posta que es algo que me sorprende. Y que yo cuando pongo un poco la voz más aguda es porque me pasa eso. A mí me sorprendía el decir, loco, esto para mí roza la perfección. Porque es como cuando salís de esa inmersión, me pasaba esto como vos, por ahí ponía pausa para algo. Ayer me pasó puntualmente de que venía jugando, puse pausa porque tenía que cocinar, porque vivimos además de jugar.
Obvio.
Y de repente estaba cocinando y como que bajé y dije, claro, loco, lo que hicieron con esta parte, con el sonido, está súper pegado a lo que te proponía el gameplay dentro de esa habitación. Y la mecánica, o sea, y me empezó a pasar eso y se me quemaba la cabeza, ¿entendés? De como que empezás a separar todo parte por parte y ves que está todo tan conectado. ¿Viste? Como cuando ves las redes neuronales.
Sí.
Bueno, siento que todos los apartados del juego están así. No es que, bueno, tenés el sonido por acá, que por ahí no tiene mucho que ver con la parte mecánica, que por ahí no tiene que ver con lo visual porque la propuesta es otra. No, siento que acá es una amalgama de cosas como perfecta que te generan la inmersión necesaria para un juego que para mí es de lo que va a pisar más fuerte este año. Así.
Es sin lugar a dudas de lo que va a pisar más fuerte este año. Y es esto que vos decías. Siento que todo lo que cambiaron es para mejor. Todo lo que mantuvieron era lo que tenía que mantener. Y todo lo que hicieron mal en su momento, o capaz que podía llegar a resultar tedioso, acá está retocado. Ni hablar que la dirección artística, y bueno, lo hablamos antes medio rápido, pero la dirección artística se nota que es lo que en su momento se quiso lograr. O sea, no hay ninguna intención de cambiar lo que en la Play 3 y en la PC del 2008 habían intentado hacer con todas las limitaciones que había en esa época, que también es raro decir eso porque en ese momento no eran limitaciones, sino que eran novedades técnico. Claro, pero uno de mis miedos particularmente era esto, cómo iban a trabajar el tema del silencio, cómo iban a trabajar el tema de las luces, cómo iban a trabajar el tema de... Bueno, tenés lo que decía hace un rato, tenés toda la nave de metal y hoy existe algo que se llama ray tracing. Y es como, bueno, claro, esto tiene que estar, ¿eh? No me saques el ray tracing. Porque si hay algo que hice estos años fue modear Dead Space 1 y 2 para ver si podía simular un poco de ray tracing y de HDR. Y para mí, no sé, es todo el paquete que me ofrece la remake es lo que ya me gustaba del anterior, lo que me gusta de los juegos más de nueva generación en el respecto a gráficos, y lo que me gusta que los juegos hagan, como por ejemplo todo este tema de la exploración, las misiones secundarias, que decíamos que no andamos mucho en eso, porque ahondamos mucho en eso, casi no me sale, no andamos mucho en eso porque honestamente a mí lo que más me gustó fue, yo sabía que había side missions, entonces yo jugaba y decía, ¿en qué momento sale una side mission? ¿En qué momento sale una side mission? Y después me olvidé. Y cuando me salió, fue como, ah, es verdad que estaba esto. Bueno, quiero que tengan la misma experiencia. Quiero que realmente sepan cuando el juego les va a dar una opción secundaria o cuando el juego los va a querer hacer backtrackear. Backtraqueen, háganme caso. Disfruten de estas cosas nuevas que están masticadas hace años. Cosas de open world, cosas de diseño, de cómo hacerte volver, de qué manera interconectar pasillos como si fuese un Souls. Todas esas pequeñas cosas... Ni hablar de lo de la seguridad, que es como, ah, me acuerdo que había una puerta a nivel 3 con un ítem gigante, hermoso, 3 estaciones para atrás. Tengo el clearance nivel 3, vamos para allá. Bueno, y en el medio te vas a cruzar con bichos nuevos y con no bichos nuevos del juego. Particularmente yo no vi ningún bicho nuevo, porque me parece que en ese sentido también es bastante fiel al original.
Sí, sí, sí.
Mantiene todo en personajes, en cuestiones.
Pará, disculpa, y te hago un paréntesis muy importante,
sí,
ahí.
Por favor.
No solo esto de decir, en tal lugar vi esto y no lo pude agarrar, sino cuando no tenés más espacio. A mí me ha pasado de encontrarme con el objeto y querer agarrarlo y me dice, no tenés más espacio. Y es como, no, amigo, pero yo no necesito llevarme esto, porque lo quiero vender para después poder upgradear algún, o el traje o el arma. Y es como decís, bueno, me acuerdo que está acá, voy a alguna de las terminales, saco algo, vendo algo, cargo algo, vuelvo, lo vuelvo a agarrar. Eso también le da una variedad a esto que vos le estás explicando bien, boludo.
Sí, sí, 100%, 100%. Es como todo el paquete está armado para, de la misma forma en la que lo que el juego te hizo sentir en 2008, acá con todas sus novedades funcionan nuevamente al unísono. Es como esto que decíamos, ambientación, sonidos, gráficos, gameplay retocado hasta ahí, backtracking, open ship. Todo esto hacen de Dead Space Remake un paquete que, si te tengo que ser 100% honesto, para mí es un day one buy. Y es, sí, como vos, lo que vos dijiste, una de las cosas que más fuerte pisa en el año. No vamos a spoilear la historia. Sí, no, sepan que hay un énfasis narrativo mucho más interesante acá. Lo dije en mis primeras impresiones también. Dead Space es un juego que es un juego callado hasta por lo menos sus primeras 4 o 5 horas. Y hacia el final del 1, y mucho más en el 2, que ojalá lo remakeen, es muy probable que pase, ahí ya se mete de lleno en el verdadero lore de Dead Space. Que no lo podemos hablar porque es spoiler. Así que, claro, sí sepan que todas las conversaciones, todos los audiologs, todas las cosas que lees, todo está mucho más enfocado en hacerte entender que esto no es solo una nave donde hay algunos bichos raros. Hay algo más. Y ya está. Es como, bueno, todo esto se mezcla a todo lo que venimos diciendo. Es muy difícil no querer ponerle como una nota perfecta. Pero Lucas, quiero que me digas qué nota se lleva Dead Space Remake en malditosnerds.com.
Un 9.50. ¡Uh! O un 9.5, como quieran decirle.
0.5 para el peso. ¿Qué pasó?
Sí, sí. Me parece de las mejores experiencias. De nuevo, en un momento donde hay mucha tecnología que es muy alta y los juegos salen cada vez tipo. A ver, hay mucho AAA que pasa sin pena y sin gloria, pero estamos en un momento donde no solo el año pasado hubo AAA muy fuertes, pocos, pero muy fuertes, donde vienen juegos también muy fuertes. Lo que me hizo vivir el Dead Space con esta remake, hace muchísimo que no lo sentía. Y a mí, obviamente, siempre los puntajes es algo muy personal, ¿no? Más allá de que yo, digamos, quiera y haga un análisis técnico o por ahí más esquemático de las cosas. A mí los productos de entretenimiento que me hacen sacar ese nene sorprendido de que igual que no sé, cuando yo era chico, ¿entendés? Cuando veías algo por primera vez, que me hagan sentir eso, a mí me parece que están logrando algo de lo que yo no puedo decir nada negativo. Y literalmente sobre Dead Space no puedo. De la remake no puedo decir nada negativo. O sea, cada cosa que veía me sorprendía, cada cosa que veía me gustaba y cada cosa que veía decía, así es por acá. ¿Entendés? Tipo, EA, te he criticado muchísimo en otros momentos. Y acá le diste en el clavo. O sea,
es por acá, recontra.
Es por acá, sí.
¿Y qué pensás que le faltó para esa nota perfecta? ¿Dónde está lo negativo? Que yo, por ejemplo, lo mencioné hace un rato, esto del tema de las luces. Me parece que es un juego muy difícil de jugar de día. Para los que están viendo acá, yo tengo un ventanal gigante y de día me genera reflejo. Sí. Y en un juego tan oscuro, y más oscuro que el original, ni hablar por todas estas secciones que decíamos que uno elige, por ejemplo, no tener luces, se me complica un poco encontrarme. Pero si me tengo que poner a pensar, es eso y no mucho más.
Sí, no, a ver, yo creo que es una cuestión de que me parece que el 10... ¿Qué es el 10 absoluto?
No, obvio, por supuesto.
O sea, siento que
viene una respuesta a lo que te pregunto.
Claro, siento que viene para ahí. A mí lo que me pasó es que, sorprendentemente, en la Play 5 me encontré con algunos señores bugs.
Sí, yo también.
Con algunos.
Pero son cositas que ya pasaban en el original, ¿viste?
Sí, también. Y me hizo pensar. Dije, che, ¿esto será un bug o te están queriendo arreglar la...? No, pero me pasó que, por ejemplo, cuando retomaba una partida... Viste que tenés los lugares para salvar, digamos, para guardar la partida. Principalmente en el video estamos viendo un lugar donde están las turbinas, el motor que empiezan a girar. Apareces como, vamos a decir, atrás de la puerta, ¿no? Que se abre para ingresar a ese lugar. Y me pasó de que, bueno, aparecí ahí, se abrieron las puertas. El personaje salió caminando cual Resident Evil con la cámara fija. Yo empecé a luchar con los monstruos que te vienen. La puerta se cerró porque se cierran. Y yo quedé. La cámara quedó detrás de la puerta.
Me pasó.
¿Entendés?
Me pasó.
Después hay mucho clipping, mucho personaje por ahí que está ahí cadáver que está muerto. Que cuando pasás empieza
a temblar así. El típico problema de físicas de Dead Space es sí. O le haces volar un brazo a un enemigo y empieza a y se te viene a la cámara. Sí.
¿Sabes lo que pero me pasó? No lo veo como errores tampoco, ¿eh? No, o sea, no creo que sean cosas que. A ver, no afecta para nada. No afecta para nada el gameplay. No es que como otros juegos que tiene bugs que te afectan el gameplay y no puedes disfrutar la experiencia.
Claro.
Fueron mínimos detalles que los mencioné porque me acordé, pero que no. Eso no es que hace que le haya sacado esos 50 centésimos, por así decirlo.
Okay.
No, la verdad es que no. Es como decís vos, no hay respuesta. Es un nuevo 50 porque me parece. De lo mejor que he jugado en muchos años. Yo no pongo puntajes haciendo comparaciones, porque siento que nos limitamos muchísimo. O sea, si para mí, no sé, el Silent Hill 2 en su momento fue también un 9.50 o un 10, y ya estoy limitado. Entonces, todo lo que salga y que no me guste tanto. Entonces, yo lo que hago es decir, bueno, analizo este juego como obra única. Y según todo lo que yo analizo de sus apartados gráficos, sonoros, bla, 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 le doy este puntaje. Haciendo ese análisis con Dead Space es un 9.50 porque, de nuevo, el concepto del 10 me parece como, no sé qué es un 10.
Está perfecto. Y coincido con vos y súper de acuerdo con esto de trabajar la obra única y no compararse, porque también estamos hablando de una remake. Y me parece que hay cosas que a una remake se le tienen que tener en cuenta, que capaz a títulos o propuestas nuevas no. En este caso, si me preguntan, yo lo encararía más como cuando nos tocó encarar Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, no sé, Demon's Souls. Es como, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que también lo mencionaba en mis primeras impresiones. Es esta cuestión de la chapa y la pintura hasta cierto punto, los cambios en diseño hasta cierto otro punto, mantener lo que realmente importa. Y bueno, son cosas que capaz a un juego nuevo, si fuese un Dead Space 4, y no le vas a tener en cuenta. Porque si Dead Space 4 te da un open ship, un open world, decís, bueno, esto es una nueva adición que me gusta. Si al remake del 1 te lo transformaron todo en una nave completamente abierta explorable, vos decís, ok, ¿cuánto trabajo hubo acá de redescubrir lo que ya era el diseño original del juego? Y eso pesa mucho más que capaz en un título nuevo que se toma una libertad que capaz otros títulos ya se lo tomaron.
Totalmente, totalmente.
Ahí está el trabajo fino de EA Motive, de lo que dejó Visceral, o lo que era Visceral. Y bueno, ni hablar que es realmente el producto que Dead Space debería ser si saliese hoy. Completamente sí. En esa. Estoy esperando que salga o que ya anuncian que es muy probable el remake del 2 y que vayan por el mismo camino que hizo Capcom. Me parece que Capcom elevó la vara y la gente de EA en este caso, así como vos dijiste, yo también les pegué mucho, pero en este caso dijo, ok, si Resident Evil pudo, nosotros podemos. Porque el survival horror también tiene eso. Esa belleza de que hoy me siento a jugar Resident Evil 2 y más allá de los controles tanque que me puedan llegar a resultar medio complicados, es un juego que sigo disfrutando, que me acuerdo los pases de memoria, que me hace sentir la tensión igual, más allá de las mejoras o peoras gráficas. Peoras, qué palabra, ¿eh? Dead Space me hizo sentir igual que cuando lo jugué cuando tenía 13 años, me hizo cagarme en las patas de la misma forma y me hizo sorprenderme por todo lo que, por suerte, hoy la nueva generación de consolas y las nuevas PCs y el nuevo hardware nos permite y nos da.
Sí.
Y esa nostalgia mezclada con esa ansiedad de descubrir qué hay de nuevo, con todo el tema del backtracking, de las misiones secundarias y eso, enfrentándose a mi miedo constante de recorrer el Ishimura, yo estoy completamente de acuerdo de vos. Esto es una de las mejores cosas que probablemente veamos este año, sin lugar a dudas.
Yo creo que si Capcom abrió la cancha en cómo se debería hacer una remake, EA con Motive reafirman. Dicen, sí, flaco, este es el
Es así, claro.
Ojalá que Konami se suba a este camino. Pero creo que están totalmente acertados.
El modus operandi es este. Literal.
Sí. Es por acá.
9.50 entonces en malditosnerds.com de la pluma de mi queridísimo Lucas Robledo. Amigo, impresionante poder hacer este podcast con vos. Sos junto a Flor mi referente en lo que a terror supone, en lo que a survival horror y juegos de terror supone. Y nada, yo desde que anunciaron esto, que con Flor el año pasado veníamos diciendo lo vamos a jugar, lo vamos a analizar. Bueno, un saludo para nuestra bella Flor Orsetti que se tomó vacaciones, merecidas vacaciones. Si no iba a estar acá, sépanlo. Así que un saludo a Flor. Y nada, amigo, a seguir disfrutando de Dead Space porque yo estoy ahí apenitas, a punto de terminarlo. Y siento que me quedan un montón de cosas y ese espíritu de completionist me sale de adentro y digo,
sí, mal.
Lo voy a explorar todo, voy a sacar todo, voy a mejorar todas las armas como hacía con el original, pero hoy más que nunca porque eso nos permite la remake. Un aplauso para la gente de EA Motive porque la verdad ha sido impresionante el trabajo que hicieron con esto. Por favor, hagan lo mismo con Dead Space 2. Dead Space 2 es en todo sentido superior al 1, así que imagínate si hicieron esto con la remake del 1 lo que pueda llegar a ser el 2. No vivo en el futuro, me quedo en el presente y nos quedamos disfrutando Dead Space Remake acá con el análisis de mi queridísimo Lucas Robledo, que ya pueden encontrar en malditosnerds.com. Este podcast, primeras impresiones en Malditos Nerd Games, nuestro nuevo canal de YouTube. Y bueno, nos veremos en la próxima reseña, Luquitas.
Con todo el gusto del planeta.
Igualmente, nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Chau.